Bienvenidos a Tintos y Tintas, un encuentro con la literatura, el cine, el teatro, la música, la poesía.
Tintos y Tintas,
el bello magisterio de la palabra.
Su mamá ha estado enferma, yo sé lo de su niñito.
Obviamente le está pasando algo.
Dicen que no se le pasa.
Y yo me conduelo, pero yo llevo 40 años construyendo mi imagen. Y si no la conservamos, el alcalde nos va a quitar de acá a todos.
Vivir o morirme, a mí eso me tiene sin cuidado. Yo no le tengo miedo a la muerte.
Tú se lo explicas a tu nieto de 4 años que su abuela se va a dejar morir y que la gente se deja morir cuando tiene miedo.
Novio.
Tengo un hijo.
¿Y qué? ¿Cómo es el cuento de Antonio y el papá?
No hay papá de Antonio.
A mí el temor que me da es que le pretendan meter de padrastro a un tipo como ese.
No se asuste. Yo no estoy asustado, no se asuste. Nosotros no hemos hecho nada de mal.
Es que yo ya no sé qué está pasando en esta oficina.
No, sí, mira, es una persona increíble, una mamá increíble.
Bienvenidos a Tintos y Tintas de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy nos encontramos con Franco Loli. Nació en Bogotá en 1983, estudió cine primero en las universidades en Paul Valéry, Sorbonne Nobel de Francia y luego en el departamento de dirección de la Fénix del País Galo. La carrera de Loli como director comenzó con su película Como Todo el Mundo, 2007, cortometraje que fue seleccionado en más de 50 festivales internacionales como el de San Sebastián, Guadalajara y Los Ángeles, obteniendo en total 26 premios. Con su segundo cortometraje, Rodri, 2012, tuvo su estreno en la quincena de realizadores del Festival de Cannes en 2012, y desde entonces ha participado en varios festivales internacionales ganando 13 premios. En 2014 estrenó su ópera prima Gente de Bien, película que relata el reencuentro de un padre y un hijo que no han vivido juntos, y este año su película Litigante es seleccionada para inaugurar la Semana de la Crítica, la selección paralela a la sección oficial del Festival de Cannes. Bienvenido, Franco Loli, a Tintos y Tintas, el bello magisterio de la palabra.
Gracias por recibirme.
Bueno, hablemos de esta bella película, Litigante, que ya se estrenó en todo el país y que además tuvo algunas proyecciones en Cali, en el Festival de Cine Francés, etcétera. Franco, ¿cómo fue el casting de Litigante?
Bueno, el casting de Litigante fue tal vez la parte más divertida de todo el proceso, la más larga también. Fueron 9 meses de casting. Yo digo que es uno de los castings más largos, si no el más largo de la historia del cine colombiano. Trabajamos con un director de casting que se llama Santiago Porras, que justamente era el actor en mi primer cortometraje, Como Todo el Mundo. Yo lo descubrí a él, era un actor natural, y él después quiso estudiar cine y terminó trabajando en mis películas como director de casting y como asistente de dirección. El proceso que tuvimos fue un proceso de ver tanto a actores profesionales como a actores naturales, personas lo más cercanas a los personajes que habíamos escrito, y finalmente encontramos, pues, para los 5 actores principales, 5 personas maravillosas, de los cuales 4 son actores naturales, 3 y medio más bien, y hay un actor profesional que es Vladimir Durán, que también es director de cine, que había hecho una película que se llama Dios Entusiasmo.
Bueno, y estamos celebrando, Franco, la irrupción de la escritora Carolina Sanín en la gran pantalla, ¿no? Que a mí me conmovió. Personaje Silvia Paz Medina, ¿verdad? Un personaje contenido, un personaje maravilloso. Además, esa cámara se recrea en el rostro de Carolina, en sus expresiones. Es una abogada que se ve, pues, inmersa en un acto de corrupción con una entidad del Estado, ¿verdad? Quiero que nos hables un poco, para empezar, de Carolina Sanín.
Bueno, Carolina es la actriz principal de la película. Yo diría que lleva sobre sus hombros gran parte del peso de la película, porque es una pues una película en la que ya salen todas las escenas, ¿no? Carolina es alguien que yo conozco desde siempre, nosotros somos familiares lejanos, somos primos segundos y nos hicimos amigos hace unos 10 años, pero como esos amigos que no se ven mucho, ¿no? Creo que somos amigos más de una cierta admiración también. Y yo hice, como les digo, ese casting de 9 meses para buscar a mi personaje principal, que era el personaje de Silvia, y ella siempre estuvo ahí rondando, de alguna manera, en mis ideas, en mi cabeza. Yo le pedí al director de casting, ¿por qué no encontramos a alguien que tenga algo más como lo que tiene Carolina, por ejemplo? Pero no estaba seguro yo de escogerla, porque en muchos aspectos ella es muy diferente del personaje de Silvia. Y finalmente fue al momento de hacer un ensayo con la otra actriz principal de la película, que es Leticia Gómez, mi madre, que nos dimos cuenta que pues que no había ninguna otra manera de hacer la película si no era con ellas dos. Carolina es la primera vez que actúa, pero yo creo que Carolina siempre ha actuado de alguna manera. Es un personaje público, se pone en escena y es una mujer que conoce el cine, que entiende el cine y que entiende lo que significa la representación. Entonces, pues yo estoy de verdad muy contento con el trabajo que ella hace en Litigante. Creo que tiene una actuación a la vez contenida, sutil y emotiva. Y creo que eso es muy difícil de conseguir.
Es muy difícil, sutil y contenida, sí. Muy matizada, además. Me encantó, de verdad. Y sé que los que han ido a ver Litigante, pues han quedado sorprendidos pues con la actuación de Carolina Sanín. Y bueno, su partner, de alguna manera en este caso, es su madre, ¿no? Leticia Gómez, que es la madre de usted, Franco Loli, en la vida real.
Mi madre en la vida real. Y la madre de ella en la
película, exacto. Que además es conmovedor, pues, conmovedor, y te lo digo porque sé, pues, que sé el calvario que es estar en un cancerológico, ¿no? Y todo lo que significa la quimioterapia, esa rebelión de ella con ese tratamiento ortodoxo, pues, de la quimio, que es tremendo, y esa relación tan ambivalente con su hija Silvia, tan fracturada, ¿no?, tan intensa. ¿Cómo fue la elaboración del guión, Franco?
La elaboración del guión, un proceso extraño porque yo empecé a escribir casi de manera automática. Fue una película que me nació rápido, ¿no? Que yo escribí, la primera versión la escribí bastante rápido, en unos 4 meses, solo. Y la escribí a partir de mis ganas de contar una historia femenina, de retratar a una mujer, en una edad, que es la que tiene el personaje de Silvia en la película, en la cual ya tomó muchas decisiones de las que de alguna manera terminan encerrando, pero tiene que tomar todavía otro como un giro en su vida para justamente poder salirse de esa prisión en la que está. Decisiones laborales, decisiones familiares, decisiones pues también como de cómo acepta uno la alienación de la vida adulta. Y la película empezó a hacer eso, y en ese momento mi madre se enferma de cáncer, le da un cáncer de pulmón es en la película, le da un cáncer de seno y un cáncer de ganglios, y yo empiezo a acompañarla pues en todo el tratamiento, en las dudas de si tratarse o no, en muchas peleas también de ella con los médicos y conmigo, y finalmente eso terminó metiéndose en la película como uno de los temas principales, como Silvia, esta mujer que además de que estaba enfrentándose a todas estas otras cosas que ya dije, terminó enfrentándose también y tal vez sobre todo a la posibilidad de la muerte de su madre. Y por qué en el momento en que uno se enfrenta a la posibilidad de la muerte de sus padres, en este caso de su madre, porque ya en la película el padre ya murió, uno tiene que cambiar cosas y tomar decisiones sobre sí mismo, ¿no? Entonces la película terminó convirtiéndose mucho en eso, que era lo que yo estaba viviendo mientras la escribía. Esto fue en el 2016 y yo en ese momento estaba teniendo que decidir qué hacía con mi vida. Cambié de productor para hacer la película, me metí a producir cosas yo desde mi propia empresa también. Empecé a hacer muchísimas cosas con mucha gente, tenía una sobreactividad laboral que creo yo que tenía mucho que ver con la enfermedad de mi madre, porque me daba mucho miedo que ella desapareciera, entonces tal vez para no pensar en eso me mataba de trabajo, y la película termina siendo eso, ¿no? Como principalmente la relación entre Silvia y Leticia, entre una madre y una hija, en ese contexto, y a la vez como una mujer frente a todas estas cosas sobrevive y tiene una historia de amor, que de algo de lo que hemos hablado es de la historia de amor que también hay en la película.
Hablemos un poco de la historia de amor que hay en la película. Silvia Paz Medina es una mujer, una madre soltera, ¿no? Madre de Antonio, un niño de 4 años, creo, y es una mujer de ovarios cojonudos, digo yo, ¿no? Porque ella decide criar a su hijo sola, completamente sola. No hay mucha información del padre, pues, simplemente ella en la película aparece como eso. Yo decidí, el padre no existe, es un fantasma, ¿no? Y aparece este señor con el quien liga en una fiesta, pues, después de haber tenido esa confrontación tan fuerte en la radio, ¿no? Porque este hombre es periodista, y bueno, cuéntanos sobre eso. ¿Cómo fue esa creación ahí de esta situación de Carolina, de Silvia con con este señor.
A ver, para mí esta historia de amor era clave en la película, porque es una película marcada por la muerte, marcada por la enfermedad. Era importante tener respiraciones, momentos casi humorísticos y momentos de vida feliz, de amor de pareja. Y la historia se construye casi, diría yo, como en una comedia romántica, la historia de amor de la película. Estamos hablando de que esta película es un drama familiar, es un drama humano, pero tiene, a través de esta historia de amor, algunos aspectos de comedia romántica. Yo soy muy, muy fan de las comedias románticas gringas. Me gustan mucho esas películas, las buenas y las malas, ¿no? Porque, sí. Porque siempre lo hacen a uno pensar en el amor. Y el amor es una cosa que todos vivimos y que a todos nos conmueve. Entonces yo construí la relación entre Silvia y Abel un poco con las mismas bases, seguramente, que en estas películas de Hollywood, pero con otro tono. Entonces funcionan también sobre un sistema de primero no se caen bien, después se enamoran, después tienen un problema, después vuelven a estar juntos, ¿no? Pero esa misma estructura dramática que uno puede encontrar en las comedias románticas gringas la manejo con un tono completamente diferente, que es el de mi cine. Para los que hayan visto Gente de Bien o tal vez mis cortometrajes, pues ven que es una cosa seguramente un poco más cruda, más realista. Y eso me pareció fascinante de filmar, y me sirvió mucho tener a Vladimir Durán, que es un actor, el único actor profesional absolutamente de la película, que nos ayudó mucho a darle un tono ligeramente diferente a esa historia dentro de la película, pero lo suficientemente coherente para que no chocara con las otras narraciones.
Yo siento que no le temes a lo cursi, pues, en la historia de amor, que ya estoy recordando.
Ni en la historia de amor, ni en nada.
Ni en nada, ¿no?
La cursilería, no, a mí me parece que la cursilería es una gran invención. Me parece que lo cursi es bueno. Me parece que lo cursi, que muchas veces estar en contra de lo cursi es protegerse uno de sus propias emociones o tener una especie de buen gusto que yo no sé exactamente a dónde lleva, ¿no? Yo siempre he sido una persona que quiere y que cree que hay que maravillarse de las cosas buenas de la vida, que trata de no acostumbrarse a lo bonito, ¿no? Lo bonito es el amor, lo bonito es, en el caso de esta película, nosotros estuvimos en el Festival de Cannes abriendo una sección. Con mi película pasada ya había estado en Cannes, con mi corto pasado ya había estado en Cannes, y sin embargo yo no llego a Cannes diciendo, ah, sí, yo ya conozco, ya sé qué es esto, sino que llego con la emoción de la primera vez. La emoción de la primera vez me parece que es clave, y que muchas veces la gente la toma por cursi, cuando en realidad simplemente es sincera.
Sí, 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 claro, ¿no? Y usted está recordando, Franco, lo que decía François Truffaut, ¿no? De que las canciones melosas de las emisoras del corazón se parecen a lo que se vive, ¿no? A la vida, ¿no? Al amor.
Claro, yo soy muy de eso. Me gusta mucho la música pop. Cuando digo pop, quiero decir popular en general, ¿no? Y me decías a Michael Jackson pasando por el reggaetón o por una bachata o un bolero. Entre más conocidas las canciones, casi que más me gustan, porque me recuerdan momentos. Y muchas veces hay un cierto esnovismo dentro de la gente, seguramente para demarcarse del resto del mundo, que dice, ah, no, eso no es bueno. Y nosotros, por ejemplo, en la película ponemos una canción de Johnny Ace, Tell My Love, que fue interpretada también por Elvis, que es una canción como de buen gusto, entre comillas, ¿no? Muy popular también, y ponemos Proyecto 1 y ponemos Albinoni, el adagio de Albinoni.
Albinoni, que es bellísimo.
Yo trato pero el adagio de Albinoni, que es seguramente uno de los temas de música clásica más usados en ceremonias, y nosotros lo usamos de esa misma manera. Y yo sé que hay gente que me lo critica como diciendo, ah, podrían haber buscado una cosa más original. Y yo digo, pero es que esa cosa más original posiblemente me habría conmovido menos. Yo lo que estoy buscando es una emoción desde mi conexión como cineasta con la película, y para que el espectador la sienta. Y al final lo que ha venido pasando con esta película, y que es lo que más me alegra a mí, es que a cada proyección a la que yo he podido asistir, al final de las proyecciones hay gente profundamente conmovida, profundamente agradecida y con los ojos súper aguados.
Sí.
Y eso a mí me... Pues, ¿cómo no se va a conmover uno sintiendo que logró conmover a alguien, ¿no? ¿Qué mayor premio que es. Entonces la película ha ganado premios también, hemos tenido la suerte de ganar premios en los festivales, de muchas otras cosas, pero sinceramente esos premios me alegran, pero me alegran menos que esos ojos aguados.
Sí, sí, claro, claro. Oh, pero Albinoni suena maravilloso en ese funeral de Leticia, suena absolutamente hermoso, lo mismo Beethoven. ¿Y por qué no nos hablas de los premios, Franco, que ha recibido en Chicago, en República Dominicana, en Rusia, ¿no?
A ver, esta película ganó mejor película en el Festival de Chicago, en el festival más antiguo de Estados Unidos, es un festival importantísimo allá. Entonces, fue un gran paso para entrar a ese mercado. Estamos esperando a ver para cuándo se confirma el estreno en Estados Unidos de la película. Ganamos también mejor actriz para mi madre, Leticia Gómez, en el Festival Pacific Meridian de Vladivostok en Rusia.
Vladivostok.
Ese es uno de los festivales más importantes de Rusia, queda al otro lado de Rusia, ¿no? queda más cerca de Japón que de Moscú, y es muy bonito ver que esta película puede ganarse un premio allá. Acá tengo justamente enfrente, porque estoy en la oficina, tengo enfrente el diploma, y el diploma está firmado por cinco personas, y hay un ruso, un tipo de Singapur, un coreano, un chino y un iraní, seguramente hay mujeres allá adentro, estoy viendo solo los países, y uno dice, gente de esos países termina decidiendo que Leticia Gómez, mi madre, es la mejor actriz del festival en Vladivostok. Significa que la película es universal, ¿no? Que le puede llegar a un chino, a un iraní, a alguien de Singapur, y eso para mí es maravilloso. Luego Carolina Sanín también se ganó su premio de interpretación en el Festival Fine Arts de República Dominicana y Puerto Rico. Y esta semanita nos ganamos un premio especial del jurado en el Festival de Amiens en Francia. Y bueno, la carrera de la película apenas comienza, empezamos en Cannes, llevamos 6 meses viajando por el mundo, hemos estado más de 40 festivales, y yo creo que vendrán unos 40 más en los 6 meses que vienen. Vamos ahorita al Festival de La Habana, que es uno de los festivales pues, en América Latina más reconocidos, donde escogen poco lo mejor del año en el cine latinoamericano, y vamos en competencia. Las dos películas que representan a Colombia en competencia son Monos y Litigante, ¿no? Tenemos como... La película tiene un recorrido maravilloso y yo estoy agradecido por eso.
Claro, claro que sí, Franco. Y no solo tú agradecido, sino nosotros también, como cinéfilos, pues, estamos muy agradecidos por esa creación. Y me gustaría también que les contaras a los oyentes un poco algo del making of de la película, ¿no? ¿Qué pasó por ahí que recuerdes en el rodaje?
Pasaron miles de cosas. Fue un rodaje completamente caótico, un rodaje loco en muchos aspectos. Un rodaje donde teníamos un niño, un perro, una señora con cáncer, otro caso que tuvo cáncer y que tenía que representar su cáncer, una escritora docente polémica colombiana, un director reconocido por su temperamento también en el set. Entonces, un rodaje loco, un rodaje interesante, un rodaje súper emotivo, que yo creo que eso también atraviesa la película. Una anécdota de pronto que se me viene a la mente, hay una escena en la que el niño de la película está haciendo kart, está montando kart, es un niño de 4 años. Esa escena no estaba prevista que fuera en un parque de diversiones, una cosa mucho más banal, y un parque de diversiones estaba dispuesto a dejarlo rodar mientras estaban los niños normales del parque, digamos. Entonces, nosotros no teníamos el dinero suficiente para ir a un parque de diversiones, llenarlo de extras, y era muy fea la escena si estaba vacío el parque de diversiones. Entonces, tomamos la decisión de cambiar de locación a pocos días del rodaje de la escena y no sabíamos a dónde cambiarla. En un momento alguien sugirió, ¿por qué no? Estaría bueno que el niño se lo llevaran a Cars, a Vima. Y yo dije, ¿pero a Cars, a Vima cómo? O sea, ¿qué sentido tiene? ¿Cómo vamos a hacer eso? Hay una locura un poco de un niño de 4 años. Le pregunto a la mamá y la mamá me dice, no te preocupes, él lleva 3 meses montando karts y es buenísimo. Yo evidentemente no lo había visto, no sabía de qué me estaban hablando, ni que niños de 4 años montaban karts. Llegamos el día del rodaje a la locación que yo no conocía, la conocía de mi infancia porque yo había estado en este sitio. Y vi el niño, la cara que pues, vi el niño como montaba, era como una Ayrton Senna con Juan Pablo Montoya, pero de 4 años.
Sí.
Los actores tenían la misma cara de impresión que yo, y finalmente esa es la impresión que queda en la película, ¿no? Luego tenemos una escena también que recuerdo, una pelea entre Silvia y Leticia, entre Carolina también y Leticia Gómez, que es una pelea a gritos, y al final sale una de las dos del cuarto y queda mi mamá sola, y el perro, que es mi perro, que es Otto, el perro de la película es mi perro,
sí, Otto,
va y consuela a mi mamá, va y la consuela sin que nadie se lo pida, ¿no? Y eso termina en la película también. Y él la consuela porque siente que ella está mal, porque la escena la vivió desde adentro de él, ¿no? Entonces, son cosas así, son pequeños accidentes que terminan dándole la vida a la película.
Sí, claro. Y los críticos han coincidido en que tiene un tono como de Maurice Pialat, el cineasta francés, a mí se me antoja que siempre me recordó a Adolfo Aristarain y, por supuesto, otros cineastas. Es un drama muy bien narrado, Franco. ¿Y qué piensas de lo que dicen de Maurice Pialat?
Para mí Pialat, que es un cineasta poco conocido acá en Colombia, pero absolutamente reconocido en Francia y en Europa, ganó la Palma de Oro con una película que se llama Bajo el Sol de Satán. Es uno de mis cineastas preferidos, es posiblemente el cineasta al que más cercano me siento en términos del acercamiento a la vida, del acercamiento a las películas, del acercamiento a los temas y a la manera de trabajar. Yo tuve la suerte de que esta película es coproducida por Francia y es coproducida justamente por la viuda de Maurice Pialat, que es Sylvie Pialat, que es una de las productoras de cine de autor más importantes que hay en Francia, y ella me acompañó durante todo el proceso, y lo que es bonito es que a ella le recordó su propia vida esta película. Ella siempre dice que a mí me comparan siempre con Pialat, y que ella a ella no le gusta comparar a nadie con su marido de la época, pero que la película le recordó a Pialat dentro de la película, y la relación que ella tuvo con él, porque ella era mucho más joven que él, y pues lo tuvo que acompañar a él también en la enfermedad. Entonces fue maravilloso la primera proyección que hicimos en curso de edición, cuando nadie ha visto nada y nadie sabe si tenemos una película o no, si está buena o si está mala. La mostramos y ella, es la única vez que le ha pasado en la vida, y ha producido más de 30 películas, salió en lágrimas de la proyección y no se podía contener de la emoción. Entonces cuando la que fue la esposa de tu ídolo, que es una de las mejores productoras de Francia, que se volvió tu productora, se conmueve de esa manera con tu película, como que dices, bueno, listo, algo logré, algo encontré, estoy tocando algo de lo que yo quería tocar, y eso es una maravilla. Y recomiendo pues a todos los oyentes, si pueden encontrar las películas de Pialat, son maravillosas. A mí hay dos que me parecen las que más me tocan a mí personalmente, una que se llama Lulu y la otra que se llama A Nuestros Amores.
A Nuestros Amores. Es un cine intimista, ¿verdad?
Es un cine intimista, familiar y social a la vez. Es un cine humano, es un cine de relaciones, un cine de vida, un cine lejos de artificios y cerca a la profundidad de lo que es el ser humano.
De lo que es el ser humano.
Como él, hay otros muchos cineastas que lograron eso de otras maneras, ¿no? Bergman, Tarkovsky, Kubrick, especialmente Nightmare Shot. Pero lo de Pialat, de alguna manera, es más directo. Mucha gente lo compara con Cassavetes. Cassavetes tiene algo más teatral, más exagerado.
Sí.
A mí me parece maravilloso Cassavetes. Pero son dos maneras diferentes de acercarse y las dos son bellísimas.
Sí, Quinteto es de Cassavetes, ¿verdad, Franco?
Quinteto, no sé qué película es.
Una película, sí, de Cassavetes, creo, sí. Franco, y ahora que estás hablando de tu santoral, de alguna manera, ¿no? Háblanos de tu cinefilia.
Hombre, yo, para llegar al litigante necesariamente, o a gente de bien mi película de antes, o a mis corcos, todo eso está siempre inspirado de otras películas o de cineastas que a uno le gustan. Esos cineastas lo terminan a uno influenciando de maneras que uno no siempre sabe cómo terminan reflejándose en las películas. Yo diría que, pues además de estos que acabo de citar, Pialat, Cassavetes, se me viene a la mente Scorsese, que es un cineasta que admiro absolutamente, al que le tengo un cariño profundo, mucho más, por ejemplo, que a Coppola, y Coppola me gusta mucho, Los Padrinos me maravillan, algunas otras películas de él también, pero con Scorsese siento de nuevo una conexión especial. Lobo de Wall Street hace unos años, que me parece una película absolutamente maravillosa. Raging Bull, yo no puedo ver esa película sin llorar lágrimas, pero así como chorros. Se me viene a la mente Wes Anderson en algunas de sus películas, las películas menos sofisticadas, las que son más familiares. Moonrise Kingdom me parece una película maravillosa. Últimamente, a pesar de no ser un gran fan de Almodóvar, me vi Dolor y Gloria y me conmovió también de manera profunda. El Árbol de la Vida de Terrence Malick, que es una película que divide muchísimo, a mí me parece una obra de arte absoluta, ¿no? Tengo David Lynch, claro.
Sí,
no,
claro.
Son muchos. Esta semana se acaba de estrenar en algunas salas seleccionadas una película de un cineasta que me gusta mucho también, que se llama Noah Baumbach. La película se llama Historia de Matrimonio, Marriage Story. Creo que también está en Netflix. Y él, por ejemplo, me parece apasionante de su cine. Unas películas mejores que otras, pero bueno. Woody Allen. El otro día estuve viendo Annie Hall de nuevo, que la presentaban en el Festival de The Classics. Una maravilla absoluta. No, hay muchos,
¿no? ¿Y Lars von Trier te gusta?
Lars von Trier no me gusta mucho.
Sí, sabía que...
No me gusta mucho porque lo siento, porque yo no soy muy fan de los cineastas perversos, ¿no?
Sí.
Los cineastas que les gusta hacer sufrir a sus personajes. Me he visto sus películas, le reconozco un talento abrumador. Me voy a ver una de cada dos o cada tres películas que hace. La última que me vi creo que fue, no sé, puede ser Melancolía, puede ser hace rato ya.
Sí.
Y me había gustado, sobre todo en la primera parte. Pero no soy muy fan de estos cineastas como Lars von Trier o como Haneke, que tratan de hacerlo sufrir a uno al hacer sufrir a sus personajes. Yo creo que el cine debe estar ahí para mostrarnos no solo el sufrimiento, no solo la perversión, no solo la maldad, sino también la bondad, la belleza y el cariño. Entonces, yo en mis películas trato de combinar ambas. Seguro por eso me gusta tanto Scorsese también, ¿no? Porque es un tipo que siempre mezcla las dos cosas.
Bueno, sí, hemos llegado al final de Tintos y Tintas. Agradezco la asistencia técnica de mi querido Jorge Benjumea. Vayan a la página www.unradio.unal.edu.co. Ahí está toda la programación, la parrilla de nuestra querida y amada emisora de la Universidad Nacional. Hasta la próxima cita, les habló Henry Posada.
Este fue un capítulo más de Tintos y Tintas.
Tintos y Tintas.
El bello magisterio de la palabra.